opinaba Pablo sobre si los no judíos tenían que seguir la ley de Moisés?
Y Pablo no va a decir que ellos no lo tienen que hacer. Él va a decir, los que son gentiles, los que son no judíos, no tienen que hacerlo, porque son salvados por la gracia. Entonces, allí vamos a ver siempre esa discusión entre los que vienen de Israel, los que tienen la herencia de Abraham por raza, por genealogía, y los que tienen la herencia de Abraham por la fe. Entonces, Abraham es padre genealógico de los judíos, pero es padre de la fe, padre espiritual de los no judíos.
Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
Saludos, ¿qué tal? Les habla Lloyd Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia y me acompaña el Dr. Marlon Winnet, traductor bíblico original de Curazao. También ha vivido en Holanda y en muchos otros lugares y es una de las personas que ayuda en la formación de traductores bíblicos. Por eso lo tenemos con nosotros. Saludos, Dr. Winnet.
Saludos, un placer estar otra vez para seguir indagando la palabra del Señor.
Estamos en el libro Hechos de los Apóstoles y hoy nos toca escuchar y hablar sobre el capítulo 11. Veo que aquí en ese primer versículo se menciona, supieron la palabra de Dios, digamos, en conexión con los no judíos que habían aceptado la palabra de Dios. Entonces yo creo que esto da como un marco de referencia a lo que vamos a encontrar en este capítulo. ¿Es así?
Sí, claro. Y aquí vemos, claro, una pregunta que le hacen a Pedro, ¿cómo es que tú estás en casa de gente no judía? Hemos escuchado que entraste a esa casa y comiste con ellos. Entonces de ahí Pedro tiene que defenderse y Pedro les va a contar lo que pasó con él, la visión que él tuvo. Y de ahí vemos que entonces la primera iglesia va a comenzar a aceptar el hecho de que también a los no judíos, antes decíamos gentiles o paganos, pero decimos no judíos porque en realidad el tema allí no necesariamente es que hay cristianos no judíos y hay cristianos judíos, ¿no? Cristianos gentiles, sí. Entonces se trata aquí de la raza, se trata aquí del grupo étnico a la cual pertenecen o no. Pero muy interesante este capítulo, pongamos atención en la primera vez que Lucas nos va a mencionar esa gran iglesia de Antioquía, que en realidad llega a ser desde este momento la iglesia más importante del cristianismo en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles.
Entonces escuchemos el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles y estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea.
Hechos, capítulo 11.
Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén.
Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él. Le dijeron, ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste allí? Pedro comenzó entonces a contarles detalladamente lo que había sucedido. Les dijo, mientras yo estaba orando en Joppe, entré en éxtasis y tuve una visión. Vi que del cielo bajaba hacia mí un gran lienzo atado por las cuatro puntas. Me fijé bien y vi que allí había cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí además una voz que me decía, «Pedro, levántate, mata y come». Yo respondí, «No, señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro». Pero desde el cielo la voz me dijo la segunda vez, «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». Esto se repitió tres veces, después de lo cual El lienzo fue llevado de nuevo al cielo. En ese momento llegaron a la casa donde yo estaba tres hombres que desde Cesarea habían venido por mí. El Espíritu me dijo que no dudara y los acompañara, así que estos seis hermanos fueron conmigo y entramos en casa de un varón que nos contó que en su casa había visto un ángel que le dijo: «Envía a algunos de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados». Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó en nosotros. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: «Ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían: «Así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida».
La iglesia en Antioquía.
Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea según lo que cada uno tuviera, y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos.
Acabamos de escuchar el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Estamos en Explora la Biblia. Doctor Winnet, en la introducción mencionó, estaba haciendo diferencia entre gentiles, paganos, no judíos, y decía hay cristianos judíos y no judíos. Ahí vamos a, si me aclara un poquito más el asunto.
Sí, claro. Entonces, vemos en el testimonio del Nuevo Testamento, en primer instante, cuando Jesús está en el mundo, todos los discípulos de Jesús son judíos. Hay seguidores de Jesús que no son judíos, pero no son discípulos todavía.
Propiamente dicho.
Después, en Hechos, vemos que la gente no judía, que normalmente llamamos paganos o gentiles, se van a convertir. Por ejemplo, Lucas mismo, Lucas el escritor de Hechos, no era judío. Decimos era un greco-romano porque se llamaba la gente de aquel entonces, Roma dominaba el mundo de aquel entonces, pero el idioma griego, el pensamiento griego dominaba en otros aspectos. era un greco-romano. Entonces, podemos decir que Hechos nos deja ver dos tipos de cristianos. Un tipo de cristiano que son judíos, que muchos de ellos todavía seguían la ley de Moisés, y tenemos los gentiles, los no judíos, que también se convierten. Por eso que va a haber una discusión, ¿qué tienen los no judíos que hacer? ¿Tienen que seguir la ley de Moisés? Porque los cristianos que salían del judaísmo sí lo hacían. Y Pablo no va a decir que ellos no lo tienen que hacer. Él va a decir, los que son gentiles, los que son no judíos, no tienen que hacerlo, porque son salvados por la gracia. Entonces, allí vamos a ver siempre esa discusión entre los que vienen de Israel, los que tienen la herencia de Abraham por raza, por genealogía, y los que tienen la herencia de Abraham por la fe. Entonces, Abraham es padre genealógico de los judíos, pero es padre de la fe, padre espiritual de los no judíos. Y ese tema va a seguir en todo Hechos. Vamos a verlo en las cartas de Pablo. Siempre va a ser un tema. ¿Cuál es la relación entre los cristianos no judíos y los cristianos judíos?
Qué complicados somos los seres humanos, ¿no? Bueno, y ahora entremos a la iglesia en Antioquía, que es fundamental. Literalmente hablando.
Sí, esta iglesia, cuando fueron dispersados por la persecución, esta gente que sale, llegan, los cristianos, son cristianos judíos, salen de Israel y llegan hasta el norte, a Siria. Llegan a una capital que se llama, una ciudad que se llama Antioquía. Antioquía se va a convertir en la gran iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a ver que Bernabé va a estar allí. Vamos a ver que Silas, muchos de los profetas, maestros en Hechos de los Apóstoles, van a salir de Antioquía. De hecho, muchos piensan que Lucas sale de Antioquía, ¿no? El escritor. Entonces, cuando se convierte en Pablo, Saulo, después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Entonces, no Jerusalén sigue siendo el centro, pero ahora el centro se mueve. Jerusalén sigue siendo una ciudad muy importante, la ciudad del pueblo de Abraham, la ciudad donde vivió Jesús, donde murió Jesús, pero ahora el movimiento se basa ahora en Antioquía. Por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía, dice el texto. Entonces, vemos que todo el mundo, pero es lógico. Pensemos que en Jerusalén hay persecución en contra de los cristianos, ¿no? Mm-hmm. Entonces, los líderes cristianos, judíos, también van a Antioquía. Entonces, Antioquía, y se comienza ahora también la conversión de gente greco-romana, no judía. Entonces, por eso que esa iglesia se vuelve la iglesia más importante.
Pero hay un versículo aquí que es clave. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, vemos aquí que precisamente como que los se le da este título, ¿no? El término de cristianos, término que en griego aparece solo aquí, según la nota que tiene la Biblia de Estudio de la Reina Valera Contemporánea, aquí en Hechos. Y este término fue aplicado a los creyentes por los no judíos que entendieron el título Cristo, ungido o Mesías, como nombre propio. Mire, ya estoy aprendiendo mucho de usted.
Y de la Biblia de Estudio.
Pero ya me reveló el secreto.
No, que estamos promoviendo también que la gente tenga su Biblia de Estudio. Sí, es interesante que ese nombre en realidad era un malentendido. Es un malentendido en el sentido de que los greco-romanos los oía hablar del Christos en griego, que es para la palabra para Mesías, Mashiach. Ellos hablaban de Cristo, pero los greco-romanos pensaban, cuando estaban predicando los cristianos, decían, tienen que convertirse al Cristo, al Mesías. Los greco-romanos pensaban, Jesús, su nombre es Cristo. Entonces era una costumbre de darle nombre a la gente, por ejemplo, los socratistas, los que siguen a Platón les dan el nombre del filósofo. Entonces aquí lo que hacen es los de Pitágoras, pitagoristas. Entonces lo que hacen aquí es la misma forma que siempre lo hicieron. Ah, esta gente son cristianos ahí. Son seguidores de esa persona que se llama Cristo. Mientras que Cristo es un título. Ahora, interesante que ese malentendido se vuelve en costumbre en el cristianismo. Después vamos a ver que siempre vamos a decir Cristo Jesús. Y mucha gente todavía piensa que son los nombres de Jesús. Pero en realidad es su título. Es Cristo, es Jesús, el Mesías. Pero como en griego se dice Jesús, Christos.
Cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús, el Mesías.
Eso es lo que estamos diciendo en realidad. Pero también para nosotros se ha vuelto como casi su nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa confusión, para decirlo así, a mí me gusta porque lo que hace es ancla el título de Jesús dentro de su identidad. No podemos pensar más en Jesús sin pensar de que Él es el Mesías que Dios había enviado, que Moisés había prometido, etcétera, etcétera. Por eso a veces decimos también Jesús de Nazaret. Es otro título de Jesús que se usa también en la Biblia. Cuando decimos Jesús de Nazaret, estamos enfatizando mucho el Jesús que vivió en Israel, el Jesús que salió de Nazaret, ¿no? Y después vamos a decir, ese Jesús de Nazaret es el Cristo. Pero esa unión de Cristo, y más aún cuando vemos en griego que es Cristo Jesús o Jesucristo, las dos. Entonces vemos que incluso los primeros cristianos en las cartas, como Pablo y los otros, comienzan a identificar a Jesús tanto con su título que casi se vuelve nombre, para decirlo así.
Pues ese Cristo Jesús, ese Jesús, el Mesías, es al que nosotros servimos y es el que queremos llevar a cada uno de nuestros oyentes. Es por esta razón que estamos haciendo Explora la Biblia, para que podamos explicar, puedan entender y de esa manera atesorarla en nuestros corazones y por supuesto que se haga una vivencia. Así concluimos con el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles en Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que usa el texto de la Reina Valera Contemporánea. Gracias por escucharnos. Bendiciones. Los espero en el próximo episodio.
Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.